Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. El sábado 8 de enero a las 4:33 de la madrugada, el fiscal Eddie Gabriel Elías Moscoso, junto a un grupo de efectivos policiales y de inteligencia, allanó el inmueble de Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, en Mala, donde estaba en ese momento con su pareja y la hija menor de Salinas. De acuerdo al portal IDL Reporteros, este allanamiento fue, digamos, hecho por un fiscal, Reinaldo Avia, en el cual tenía órdenes de arriba de Zoraida Ábalos, y donde se revela que está basado en una denuncia de Edgardo Palomino Martínez, ligado al ecosistema del sodalicio y ex candidato a Solidaridad Nacional, partido dirigido por Rafael López Aliaga. Hasta este momento, desde que fue el allanamiento el sábado 8 de enero, el periodista Pedro Eduardo Salinas no tiene acceso a su celular. El lunes 10 de enero se condenó al colega Christopher Acosta, autor de Plata como Cancha, por 400.000 soles y a 2 años de pena y 1 año de buena conducta, junto al director ejecutivo de Random Penguin House, Jerónimo Pimentel. Y este hecho inédito se suma el caso del colega Ernesto Cabral de Ojo Público, quien ha sido demandado por la fiscalía por supuestamente haber hecho un caso, por haber publicado información de un colaborador eficaz. Él trabaja en Ojo Público y el delito o la falta se llama violación indebida de identidad. Estamos viviendo tiempos recios para la prensa, en un momento en el cual la democracia en un país con instituciones precarias más requiere al periodismo, al buen periodismo. Hoy en la entrevista, Ernesto Cabral. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poquito por qué estás en este caso, por qué estás investigado por violación indebida de identidad. Esa es nueva, ¿no? No te han acusado, digamos, de lavado de activos, de cohecho, ¿no? Y cuéntanos, sí, por favor, cuéntanos qué
sí,
ha pasado.
Sí, bueno, en resumen, el caso comienza el 2019, cuando en Ojo Público y el medio de Intercept en Brasil publicamos una serie de audios en los cuales se escuchaba a dos fiscales anticorrupción haciendo coordinaciones irregulares con Martín Belaún del Ocio, el ex asesor presidencial en la época de Humala, ¿no? Básicamente lo que se escucha en los audios son a Martín Belaún diciendo qué información necesitas, ¿no?, para que coincida con la hipótesis fiscal. Lo que no necesites, o voy en contra o desmientes hipótesis, yo hago como que si nunca lo hubiera sabido, ¿no? Entonces esas coordinaciones irregulares salieron en ese momento, y la respuesta del abogado de Martín Belaunde, Luis de la Cruz Moreno, fue presentar una denuncia en mi contra, ¿no?, ante la fiscalía en el 2018. Recién ahora nos hemos enterado, a fines del año pasado, que la fiscalía tomó la denuncia y ha abierto una investigación, está en etapa preliminar en mi contra. Y como dices, ¿no?, el presunto delito es la revelación indebida de identidad, ¿no?
Claro, pero lo grave aquí, en tu caso, es que, digamos, te ponen este delito, y cómo se defiende un periodista que ha hecho su trabajo ante una denuncia tan, digamos, kafkiana, ¿no? Porque no se explica si ya conocían que el colaborador eficaz era el señor Martín Belaún del Ocio, ¿por qué el mismo abogado te denuncia por algo que era un hecho conocido? Sí. Digamos, y eso es lo que quiero demostrar aquí. Aquí lo que se está haciendo es agarrando a los periodistas de cuyes, de prueba, para tener otros casos que no sean difamación, pero que te tengan amarrado, hablando con abogados y dejando que tu tu tiempo de ser periodista, digamos, sea el menos, ¿no? ¿Cómo te defiendes? ¿Qué tienes que hacer con tu abogado, por ejemplo? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál es tu estrategia?
Sí, son dos puntos claves, los cuales la defensa la está asumiendo Carlos Rivera, del IDL. Son dos puntos claves, ¿no? Uno, el que tú mencionabas, que por lo menos desde el 2014-2013 es de conocimiento público que Martín Belaún del Ocio estaba en un proceso de aspirante a colaborador eficaz. Lo habían revelado sus abogados anteriores, lo habían revelado la prensa en diferentes publicaciones de diferentes medios, y el propio Luis de la Cruz Moreno, el abogado que presenta la denuncia en mi contra, él ya lo había revelado en una audiencia pública como parte del control de la acusación. Entonces sí es cierto de que había ya un conocimiento previo público de la información, no es algo que en este caso Ojo Público haya revelado por primera vez, ¿no? Uno, y lo segundo es que las autoridades, tanto un juez como el fiscal, tiene que ponderar el derecho con la libertad de expresión y de información. Y en este caso hay bastante jurisprudencia en el Tribunal Constitucional que define bien claramente que debe primar en estos casos la libertad de expresión del periodista, ¿no? Que en este caso es revelar coordinaciones irregulares para un proceso emblemático como era el caso de la Centralita y también ciertas acusaciones sobre el caso Lavallato, ¿no? Entonces, por esos dos lados va la defensa que tenemos, que es bastante clara. Y tienes razón, la propia ANP, la Asociación Nacional de Periodistas, ha identificado, como en mi caso y como los casos que ustedes mismos están pasando con Pedro, de ya no solamente van por el lado de la difamación, ¿no? Que es una querella por el lado civil, ¿no? Sino también es, vamos a denunciarte por casos que no están relacionados de manera directa a lo que, digamos, a tu trabajo periodístico, para ir incomodando por ahí en la fiscalía, ¿no? Y el problema que genera esto es que, lo menciona la misma ANP, es que el intento es de quitar la solidaridad de los colegas frente a los periodistas que tienen esta denuncia, ¿no? Porque, bueno, si es una demanda por difamación, las muestras de apoyo son más, ¿no? Pero si comienzan a denunciarte por hechos como cohecho, por revelación de identidad, por lavado de dinero, cosas así, hace que las demás personas comiencen a sospechar, ¿no? Y esa es parte de la estrategia que la propia ANP ha identificado como una parte de amedrentar a los periodistas, ¿no?
Claro, porque ya no es toda la solidaridad de los colegas o de la sociedad en el sentido de es un periodista, es un caso de difamación, es realmente pues indignante lo que ha pasado con Christopher Acosta y con Jerónimo Pimentel. Pero claro, cuando identifican otro delito dicen, ay, miente, miente, que algo queda. Algo habrán hecho, ¿no? ¿Por qué están en ese, en esa investigación? Y en tu caso específico, no quiero dejar de decir que los fiscales que están viendo tu caso, no quiero dejar de, perdón, de nombrar a los fiscales que están viendo tu caso, están pidiendo algo muy grave, ¿no? Porque los fiscales, los fiscales Elmer Chirre y David Allan están pidiendo el levantamiento de tus comunicaciones. Y eso me parece gravísimo. O sea, han pedido ante el fiscal Richard Guerrero Soto y Orlando Ramírez Pastor, su adjunto, ambos del cuarto despacho provincial penal de la segunda fiscalía corporativa penal de la Victoria, San Luis, han solicitado a la DIRINCRI que impulsen un levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista. Y esto sí es un atropello abierto a tu derecho, digamos, ciudadano, al secreto de tus comunicaciones, porque no hay ningún justificante para que te hayan levantado, digamos, te hayan levantado, quieran levantarte las comunicaciones. No entiendo, además, en el tiempo, lo que yo no entiendo tampoco es que estamos en 2022, la denuncia fue presentada en 2019. ¿De qué les serviría tener tus comunicaciones en este momento vigiladas? ¿No? Solo sirve para dos cosas, para amedrentar y para que no haya la solidaridad de todo el gremio. ¿Qué opinas de ese pedido tan surreal, no surreal, tan antidemocrático de levantar el secreto de tus comunicaciones?
Sí, eso nos lo enteramos al momento de que nos notifican sobre el inicio de las diligencias y el pedido de testimonial mío frente a la policía. Nos enteramos que había efectivamente están promoviendo un pedido de levantamiento secreto de las comunicaciones frente al Poder Judicial, ¿no? Y eso pone en peligro lo más, digamos, quizás preciado que tiene un periodista, que son sus fuentes, porque al momento de querer levantar el secreto de mis comunicaciones, sin ningún sustento, como tú bien lo has mencionado, podría atentar a las personas con las que yo me he estado o me comunico para pedir información, no recibir denuncias y demás, ¿no? Y eso está amparado en la Constitución, el derecho al secreto de mis fuentes y el secreto como acceder a la información, ¿no? Es peligrosísimo y crea un precedente bastante preocupante, ¿no? Algo similar le pasa también al caso de Salinas, ¿no? Se han llevado su celular, ¿no? Y por suerte no se han podido llevar su laptop, ¿no? Y ahí tienes información que es vital para los periodistas, ¿no? Además, me gustaría también señalar de que, a diferencia quizás de casos de difamación, cuando los periodistas nos denuncian por otros delitos, creo que no es menor, a pesar de que probablemente yo estoy seguro que esto no va a pasar a más, pero estamos frente a delitos que eventualmente pueden ser cárcel efectiva, ¿no? Porque los delitos van, por ejemplo, en mi caso va de...
No,
de
explícame bien eso. No, es que ahorita, Ernesto, todo puede suceder. Explícame. O sea, ¿el caso con el cual tú estás ahorita investigado, podrías ir a la cárcel?
Bueno, está sancionado hasta con 6 años de prisión, entre 4 y 6 años, ¿no? Y en los delitos de difamación, lo máximo que te dan es 3 años, me parece, ¿no? Que en la práctica, como ha pasado en los casos de varios periodistas, se da prisión suspendida, ¿no? Porque es un montón menor. Pero cuando son los años mayores a 4 años, 4, 5, 6 años, la sentencia, eventual sentencia de cárcel, sí se hace efectiva, ¿no? Entonces es una presión adicional a la que estamos enfrentados los periodistas que sufrimos de este otro modus operandi, ¿no? De denunciarnos por otro tipo de hechos que son más graves en la práctica, ¿no? Como te digo, no son casos que igual te van a demorar, probablemente no se llegue a esa instancia, pero, y tú mismo lo debes saber, ¿no? El desgaste emocional, la preocupación, ¿no? De todas maneras es bastante fuerte, ¿no? Es un proceso que demanda tiempo, demanda desgaste.
Desgaste económico, desgaste emocional, tus familiares que están también sufriendo, o sea, es toda una mezcla. Pero quiero resaltar algo. Ustedes publican la historia en noviembre del 2019 con The Intercept en Brasil. Es eso, ¿no es cierto? Sí. Para esa época era, digamos, meridianamente claro que Martín Belaún del Ocio ¿el aspirante a colaborar eficaz o me equivoco?
Exacto, nosotros hemos identificado que desde el 2014 era claro que Martín Belaún del Ocio era aspirante a colaborar eficaz, porque había salido en diferentes medios de comunicación, impresos, digitales, televisivos, y como te decía, meses antes nomás de la publicación, el propio abogado de Martín Belaúnde, quien presenta la demanda, lo había revelado en una audiencia pública, transmitida por Justicia TV. O sea, era él mismo lo había hecho público, ¿no? Pero claro, desde el 2014 se sabía y había sido hecho público en diferentes medios de comunicación, ¿no?
Ya, entonces, este abogado, Luis de la Cruz Moreno, presenta una denuncia contra ti de Intercept en Brasil, pero claro, esa denuncia no va a llegar a Intercept, sino a Ernesto Cabral. Y los fiscales que evalúan el caso, Richard Guerrero Soto y su adjunto, Orlando Ramírez Pastor, digamos, que son personas que tienen que investigar, que son, digamos, que tienen que tener el ABC de la investigación en las manos, ¿cómo no se dan cuenta que lo que están recibiendo es una denuncia maliciosa que busca vengarse el periodista o del medio que está publicando información que ellos no quieren que se sepa, en vez de en vez de, ¿cómo se llama?, de buscar que reforzar el trabajo periodístico. En este caso, hay una denuncia maliciosa y no se dan cuenta que el abogado de Martín Belaún del Ocio busca castigar a la prensa libre en lugar de, en lugar de que reforzar la democracia, que es tener la prensa libre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees que se está dando este caso, que es una muestra más de que se usa al Poder Judicial y a la Fiscalía como un látigo contra la prensa libre?
Es desproporcionado realmente, ¿no? Ha pasado en mi caso en situaciones anteriores, las cuales he tenido denuncias ante la Fiscalía, también de personas a las que yo investigaba, y los fiscales de plano archivaron, porque era bastante evidente los motivos de la denuncia y no se sostenía, ¿no? En este caso también era bien sencillo, bastaba con buscar en Google el nombre de Martín Belaún de colaborar eficaz y se iban a dar cuenta que no es que yo lo haya revelado, sino es algo que ya se conocía, ¿no? Y las medidas son desproporcionadas. El pedido de levantamiento secreto de las comunicaciones en esta etapa de por sí ya es desproporcionado. Normalmente se hace cuando ya formalizas la investigación, pero no en este momento, ¿no? Y no tenemos claro cuánto tiempo han pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y solamente en esos meses específicos donde publiqué, si lo están pidiendo hasta el momento de ahora, es completamente desproporcionado y sí atenta contra el trabajo que intentamos hacer en Ojo Público, ¿no? Que es revelar simplemente hechos que son de interés para la ciudadanía, ¿no?
Ya. Ernesto Cabral está siendo denunciado por violación indebida de identidad y ahorita no sabemos cuándo se decrete que el Poder Judicial diga qué va a pasar con sus comunicaciones. Si el Poder Judicial accede a este pedido antidemocrático de que se levante tus comunicaciones, el secreto de tus comunicaciones, ¿qué acciones tomaría tu defensa?
Sí, hemos conversado con la defensa. Por el momento estamos pidiendo información acerca de cuál es la situación actual de ese pedido y eventualmente, si ocurre, tomaremos las medidas necesarias legales para tratar de revertirlo, ¿no? No es hay que quedar algo claro, ¿no? No es que estemos ocultando algo como periodistas y algo trucho detrás si queremos, no, sino que estamos tratando de proteger a nuestras fuentes de información, ¿no? Que una de los mandatos del periodista es siempre tratar de protegerlo, y es algo que nos respalda la propia constitución y la ley, ¿no? Entonces, no se trata solamente sobre mí cuando hablamos de ese levantamiento de pedido de las comunicaciones, ¿no? Se trata de las fuentes que confían en los periodistas, ¿no? Que ven en nosotros alguien, digamos, que puede alzar la voz por ellos y tener la suficiente cuidado para protegerlos, ¿no? Eso es lo que está tentando ese pedido de levantamiento de secreto de las comunicaciones, que evidentemente, si confirmamos que se va a dar, se da, vamos a hacer lo posible para revertirlo, ¿no?
Claro, pero no implica otras medidas, porque como ya le pasó a Pedro Salinas, el allanamiento o otras medidas, ¿estás seguro que no implica otras medidas parecidas? ¿Estás seguro de eso? ¿O podría pasar que lleguen a tu casa de noche y se lleven tu computadora, tu celular? Porque en ese nivel de, digamos, de precariedad democrática estamos, ¿no?
Sí, antes del sábado estaba seguro, ahora ya no tanto, porque como tú bien dices, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Nos queda un poco quizás la tranquilidad de que hemos documentado bastante bien nuestro caso, nuestra defensa, y bueno, ya tiene más de 2 años, ¿no? La denuncia fue en el 2018, por algún motivo se ha vuelto a reabrir ahora en el año pasado, a fines del año pasado. Así que estamos esperando, ¿no? Con paciencia, a ver que sigan los siguientes pasos, porque sabemos que hay un camino largo todavía que recorrer, ¿no?
Ya, entonces, fiscales Richard Guerrero Soto y Orlando Ramírez Pastor están investigando al periodista Ernesto Cabral de Ojo Público por violación indebida de identidad. Y no solo eso, piden el secreto de las comunicaciones del periodista. Es realmente uno de los peores tiempos de la prensa. Es realmente, han encontrado en el Poder Judicial y en la Fiscalía la mejor manera de acallar y amordazar a los periodistas que están investigando casos difíciles, como el tuyo. Ernesto, no quiero cerrar con esto, quiero cerrar con tus nuevas historias. ¿En qué estás trabajando? ¿En qué temas? No me cuentes obviamente las primicias, pero ¿qué viene este año en Ojo Público y en tu trabajo próximo?
Sí, este año vamos a entrar con fuerza a la cobertura de las elecciones regionales y municipales. Hay cambios importantes en la capital con la alcaldía de Lima, que parece que van a entrar ex candidatos presidenciales a tratar de llegar al sillón municipal, entonces va a ser importante por ese lado. Y también vamos a reforzar el trabajo de investigación que tenemos con nuestra red de periodistas en diferentes regiones, ¿no? En los últimos años hemos hecho una cobertura bastante potente digamos, no solamente concentrarnos en Lima, ¿no? Entonces vamos a repetir eso y vamos a ponerle más fuerzas para eso, ¿no? Pero estamos bastante concentrados en las elecciones ahora que vienen pronto, ¿no?
Muchísimas gracias por la entrevista y deseo que de todo corazón que vaya bien y que no te levanten el secreto de las comunicaciones, que no hayan en tu casa, que no se lleven tu compu y que no se lleven el celular, porque a ese nivel estamos en el periodismo peruano. Muchas gracias por la entrevista, Ernesto.
Muchas gracias a ti, Pau.
Hasta la próxima. Y con ustedes, nos vemos el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.